Club de Lecturas del Holocausto.
Es una alegría siempre que los del Club de Lecturas del Holocausto nos permitan participar de estos encuentros que conectan la lectura de libros de literatura holocaustica con los comentarios de los participantes. En este caso nos acompaña Gema Alonso Marín. Hola, Gema.
Hola, buenas tardes.
Y Javier Fernández Aparicio. Hola, Javi.
¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes.
Echamos de menos al otro Javi, le mandamos un saludo desde aquí.
Sí, sí, dentro de poco estará aquí con nosotros.
Exacto, le mandamos muchos besos. Justo antes de empezar a hablar de este libro, Diario de un desesperado, que firma Friedrich Reck, es un diario en primera persona. Gema, ¿qué comentarios ha suscitado en el club?
Bueno, pues el libro...
Perdona, que he dicho una tontería, lo de diario en primera persona es muy tonto, bueno, pero bueno, que es un testimonio en primera persona.
Sí, 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 se ha entendido.
No pasa nada. Bueno, el libro, al principio, Javier Quevedo nos hizo una introducción como... O sea, que incluso Javier Marías lo había nombrado en algún artículo, diciendo que como este libro no se había reeditado recientemente y en su momento la poca difusión que tuvo, ¿no? Y es decir, el libro nos gustó mucho. El problema, lo hablaba con un compañero de la tertulia ahora, que él hace muchísimas alusiones históricas permanentemente y desde el punto de vista de la prosa del libro, pues te puede parecer un poco como deslavazado, ¿no? Que te resultaba difícil un poco seguir las notas, porque claro, él se nota que va escribiendo, porque como se sabía que iba escribiendo poco a poco y escondía el rollo en el jardín, y sí que puede parecer que es todo como un poco impreciso, ¿no? Pero la edición que estuvimos utilizando estaba muy bien, porque la traductora puso muchos nombres a pie de página y te permitía, cuando hacía alusión a determinados personajes de esa época, pues te ponía un poco, pues era este personaje.
Contextualizaba,
claro,
¿no?
Contextualizaba. El libro, a mí me parece que es un testimonio increíble, porque de lo que lo haga además un alemán, ¿no? Un alemán que se opuso al nazismo desde el principio, que de hecho él y su mujer es justo entre los...
Entre las naciones.
Porque escondieron a judíos. Y él desde un principio, pese a que luego él como persona pues tenía otros aspectos que no nos gustaban, que era una persona muy clasista, que era una persona, pues eso, que le gustaba mucho aparentar y le importaba más lo que pensaran de él que el fondo, ¿no? Incluso cuando estaba, debido a la inflación, tenían serios problemas económicos, como todos los alemanes, él seguía manteniendo su estatus, iba bien vestido, o sea, desde ese punto de vista nos puede parecer un personaje un poco mediocre, ¿no? Que valoraba más la apariencia de todo, el mantener un estatus frente a lo realmente importante. Pero lo que sí es cierto es que el libro, a mí me parece que como testimonio de una persona alemana que en aquella época, en esos años tan duros, se mantuvo contrario al nazismo de esa manera y que ayudó a sus amigos judíos, que los defendía y que incluso escondió a la que fue su secretaria y demás, incluso cuando estaba encarcelado su mujer la siguió escondiendo, a mí eso me parece como testimonio y como ser humano de él, pues que el otro se le perdona, ¿no?
Por supuesto.
Porque... Y luego desde el punto de vista literario, bueno, a mí me gusta mucho leer. No tengo tampoco unos conocimientos muy amplios sobre si te puedo decir que es una calidad. Hombre, él creo que lo que sí hablamos en él, que no es un humanista, ¿no? O sea, no es Stefan Zweig, no es esa calidad de una persona increíblemente culta que te cuenta todo con esa facilidad, como el caso de Zweig, ¿no? Él se le ve que es un hombre pues más normal, menos, aunque él se las daba de intelectual, no era tan intelectual. Pero bueno, yo creo que el libro está muy bien que sea un testimonio de un alemán que se mofaba de Hitler y de abiertamente, que ponía todos los puntos sobre las íes en el sentido de decir todo es apariencia, pero en el fondo son todos unos fantoches, son gente de... Y que lo que sí me gustaba mucho, que recuerdo que eso sí, que esta actitud que él tenía de que tanto le importaba la apariencia, Él decía que su olfato le sirvió para saber que los nazis iban a hacer lo que iban a hacer.
Claro, se reconocía...
Claro, sí. él, esto que siempre...
Esa impostura, ¿no?
Claro, esto que siempre... Lo que dice que... Lo que él decía que en lo que se equivocó fue en pensar en que llegaran a ser tan crueles y tan miserables, ¿no? Que pudieran llegar a ese nivel de maldad. Pero él decía que desde el principio no le gustaban. Entonces, bueno, quizás desde el punto de vista literario, y para resumir, pues no sea una obra maestra, pero yo creo que como testimonio está ahí. Y luego, para mí, en aquella época, jugarse la vida como se la jugó y escribirlo y esconderlo, que si hubiera encontrado... Al final, por desgracia, murió, ¿no?, en Dachau, pero que nos contaba Javier que creían que murió de tifus, que realmente no...
Sí.
Pero yo creo que ya eso...
Pero bueno, fue deportada a Dachau. O sea,
sí, fue deportado, fue curiosamente, de Dachau, no por el libro este, que no lo llegaron a encontrar nunca, sino que lo encontraron después de la guerra, y su primera publicación es del 47, me parece que es.
Sí, muy reciente.
Sí.
O sea, tras la guerra.
Tras la guerra, es uno de los primeros testimonios realmente de lo que era el nazismo. Antes, con lo que decía Gemma del olfato, me recordaba también mucho a Sebastian Hafner en ese sentido, ¿no? Gente que lo tenía todo para engrosar las filas del nazismo, para, bueno, ser un poco sobornadas por el nazismo, y que sin embargo optaron por, en el caso de Hafner, exiliarse, en el caso de Rey, que nos ocupa, bueno, pues para hacer una posición interna, callada, porque tampoco fue una posición frontal ni una posición callada, pero que le costó la vida. Le costó la vida, curiosamente, porque él se quejaba también de lo que ha comentado Gemma, de que con la inflación ya que había al final de la guerra, sus derechos de autor eran nimios, bajaron muchísimo. Se quejó ante su editor y se cree que el editor fue el que le delató ante la Gestapo por esta cuestión. Parece ser que la Gestapo era poco menos que un derrotista. Y bueno, pues desde sus primeras detenciones en octubre del año 44 hasta que murió en el año ya en febrero de 45, se cree que de tifus, efectivamente, pues Rey, que fue un preso, digamos, político más.
Claro, no hemos dicho que era escritor
y médico,
creo.
Sí, era médico. Primero, de hecho, médico, digamos. No debía de estar
no ejercía.
Dice que ejerció en un barco al principio de su carrera, pero luego no le gustaba la profesión médica y se dedicó a escribir. Bueno, también lo ha dicho Gemma muy bien, no es que fuera un gran escritor, sí, era un escritor de cierto éxito, libros infantiles, libros de entretenimiento, y luego tiene una obra que ha sido publicada recientemente aquí al castellano, que la ha publicado Reino de Redonda, la editorial de Javier Marías, que admira a Rec, que es la de Historia de una demencia colectiva, que es sobre el levantamiento anabaptista en el siglo XVI en Münster, que Rec lo que hace es contextualizar no solo en su tiempo, sino que lo lleva a lo que ha ocurrido con el nazismo y cómo el pueblo alemán, de nuevo estamos ante una cosa muy hafneriana, cómo el pueblo alemán a veces entra en una psicosis colectiva que le lleva a una destrucción de lo que hay alrededor y una autodestrucción como nación.
¿Y ese libro fue publicado durante
ese libro
fue censurado
por los nazis. Fue publicado ya después de la guerra también.
Lo póstumo. Sí. De todo este diario de un desesperado, ¿con qué parte os habéis, emocionado o escalofriado más?
Claro, el tema que también lo hablamos siempre con los compañeros del Club de Lectura, ¿no?, es que cuando sigues ahondando en todo este horror, nunca dejas de sorprenderte, ¿no? Siempre hay algo, o sea, que la maldad del ser humano es tremenda, ¿no? A mí me dio muchísima pena que él mismo, que incluso intentando hacer todo lo que intentó, ¿no?, pues acabó como todos. Y que incluso haciendo bien lo que tienes que hacer, que era eso, cuidar a la gente a la que estaban persiguiendo, esconderla, jugándote la vida, pues al final él, por algo tan absurdo como que él le acusaron eso de injurias al sistema económico alemán, ¿no?, a la moneda alemana, ¿no?
Sí,
o sea, por algo tan... Después de que todo lo que había hecho, lo que había luchado, pues que acabe así, ¿no? Pero incluso a mí me hace gracia porque lo que veías es que con toda esa situación él era genio y figura. O sea, la gente que coincidió con él en el Dachau, hay un testimonio que decían que incluso allí también iba de dandy. El hombre ya le faltaba, nos lo ilustraron en la guía de lectura, que iba con una chaqueta que le faltaba una manga, absolutamente destrozado por la enfermedad, y él seguía todavía diciendo que él tenía tierras en Baviera y que su... Que, o sea, sí, incluso hasta los últimos momentos de su existencia,
sí,
él era un dandy, ¿no? Él ejercía de...
Llega hasta a enternecer un poco.
Sí,
en
no,
la, en la detención, ¿no? Aparece en el diario, en la detención primera, luego le liberan, pero la detención primera se encuentra con un balcánico, me parece que es un croata en, el, en la cárcel de la Gestapo, y están los dos igual, detenidos, torturados, y este hombre le suelta un speech, reca al croata, de que todo venía porque se habían rebelado contra el emperador del imperio austrohúngaro, y que desde entonces pues todos los problemas, imagínate, figúrate la cara del otro cuando se encuentra con este hombre, como dice Gemma, un dandy que le está contando una cosa que parece ya de ciencia ficción en la realidad desgraciada que están viviendo. O sea que...
¿Cuántos de... un poco para que nuestros oyentes se hagan idea de cómo funciona el club. ¿Cuántos días habéis dedicado a hablar de... o cuántas, no sé, una jornada, me imagino, la habéis dedicado sí.
A
este libro?
Aquí ya aprovecho para la oportunidad, como dicen, para nosotros... para nosotros el auténtico placer del disfrute es leer más o menos una vez al mes, mes y medio, en función de lo que ellos pueden, ¿no? Realmente el trabajo lo hacen los dos organizadores, porque previo al, a cada libro nos entregan un dossier de información tremendo. Entonces, lo que hacemos es, nos vemos, ponemos el libro en común, y ahí ellos ya nos dan el libro para la siguiente jornada, que suele ser eso, alrededor del mes. Y al día siguiente siempre Javier nos dice, mañana tenéis en el correo el dossier y ya ahí te pones a trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, para nosotros no es un trabajo, es un auténtico placer. Yo, como antes charlábamos, he estado en muchos clubes de lectura, me gusta mucho leer y no he conocido ninguno en que los organizadores se tomen esta cantidad de trabajo. Vaya, de manera Xavi. Totalmente...
Pues
no, es que creo
es verdad.
Creo que es de justicia decirlo,
sí,
¿no? Porque
hoy que lo digas
hoy en día nadie da nada a cambio de nada. Uh-huh. Todos somos tremendamente egoístas con nuestro tiempo. Y de verdad que aprendemos todos mucho, no solamente de la lectura del libro, de la puesta en común, porque yo lo que les decía a ellos, siempre te vas a casa con más de lo que llegas, siempre. Uh-huh. Y el tema es que el libro... el dossier son dossiers de a lo mejor 20 páginas que te contextualiza históricamente el libro, te habla del autor, te recomienda otras lecturas y hay una cantidad de trabajo ingente y inmensa, ¿no? Entonces, para mí es un auténtico placer y de verdad quiero, no es porque esté el delante, ¿sabe? Y lo dirá José Luis, para los participantes solamente nos va la parte buena, ¿no? Lo otro es una inmensa labor por su parte.
Esperemos que algún editor esté oyendo lo que dices.
Ojalá.
Y se animen a publicar
el libro de
libro que se está
pendiente.
Preparando.
Creo que este año habrá buenas noticias. Espero que en nuestros próximos meses, ya entre febrero y marzo, y bueno, pues que podamos ver esos trabajos también publicados. Pero bueno, yo, correspondiendo a Gemma y dándole las gracias por sus palabras, para nosotros el placer es recíproco, porque bueno, tener un grupo de 15 personas, primero tan lectora, segundo
tan comprometidas, ¿no?
Digamos, no solo en leer, sino en estos temas que además muchas veces. Y lo estamos viviendo en estos tiempos, a ver lo que hablas, a ver lo que dices y tal. No, aquí la gente se expresa libremente. De los libros hay opiniones tanto positivas como negativas y la verdad que todas son fundadas. Uh-huh. Todas están dentro de las razones que cada lector haya encontrado. Con lo cual, cuando acaba cada reunión, además, elaboramos un pequeño listado precisamente de esas impresiones sobre el libro y hay veces que te das cuenta y dices, madre mía, si me faltan hojas todavía para poner en común lo que hemos hablado, ¿no?
Y encima tienen la amabilidad de venir a Radio Sefarad a contárnoslo.
Bueno, ya.
Por lo menos yo lo que creo, y no quiero robarte más tiempo, es que lo que nos une a todos es un inmenso interés porque esto no quede en el olvido, ¿no? Creo que tenemos una obligación moral de que un episodio como el Holocausto no se repita jamás y que quede constancia de que esto pasó. Y independientemente de las opiniones de cada uno, que como bien dice Javier, no siempre estamos de acuerdo. Incluso a veces, lo digo siempre, cuando llegas a casa te apetecería volver a leer el libro porque han hecho llamadas.
Tanto, claro.
Ves que otro compañero ha hecho una alusión a algo y dices, espera, pues yo esto no lo había observado, ¿no? Entonces, lo que independientemente, ya te digo, que tengamos opiniones muy dispares y el tema es delicado, porque lo que dice Javier, hay que tener cuidado, ¿no? Y lo que todo el mundo está de acuerdo es que un club como este tiene que seguir y tenemos que dejar patente y ojalá el libro se publique y eso quede y debería estar en los institutos y en sitios así, porque a mí lo que me asusta es que este tipo de cosas caigan en el olvido, ¿no?
Gemma, cuando hablabas antes de que eras habitual de los clubes de lectura, mi pregunta iba a ser esa, ¿por qué te acercas a este en concreto? Me la acabas de responder, así que tengo tiempo de hacerte otra. Hablabas de lo que nos cuesta encontrar tiempo para por ejemplo, la lectura. Uh-huh. ¿Cuándo lees tú y si este libro te ha conseguido trasladar al Tercer Reich?
Yo intento leer todos los días por lo menos un par de horas. Por circunstancias personales no puedo trabajar, tengo una enfermedad crónica, lo cual tampoco me deja leer siempre porque hay días que estoy peor y no puedo, pero bueno, en general intento leer antes de irme a dormir, me acuesto un poco antes y me gusta mucho leer. Este libro, a veces por el tema de lo que antes te hacía alusión, de que hacía tantas reseñas históricas, a veces estábamos todos diciendo, alguna compañera que es muy graciosa cuando se expresa, Concha, decía, es que a mí me pareció pesadísimo este señor. Y es una señora muy leída, una señora con una capacidad, que no es una señora que precisamente no esté acostumbrada a leer, pero era cierto que este libro, quizá por eso, ¿no? Porque no es una prosa tan cuidada, porque a veces resultaba un poco pesado y sobre todo hacía mucha alusión a cosas que no conocías, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, también un club de lectura es eso, es obligarte, es conocer obras que aunque no te gusten, pues si no las hubieras conocido e incluso pues llegar allí y decir abiertamente, aquí nadie, aquí, como dice Javier, todo el mundo dice, pues este libro, este señor me ha resultado pesadísimo o a mí no me creo nada de lo que cuenta porque es como muy... Pero incluso eso, aunque discrepes, aprendes, siempre se aprende. Y bueno, creo que es lo que hay que quedar. Y si encima es eso, aprendes de algo que yo de verdad a todo el mundo que conozco, porque claro, cuando dices, estoy en un club de lectura del Holocausto, lo primero es que todo el mundo dice, jolín, qué humor, ¿no?
Qué ganas, ¿no?
Y claro, cuando le digo, no, vamos a ver, creo que también sobre la gente eso es muy importante que sepan que el Holocausto fueron muchas cosas, no solo alguna película que nos han puesto ahí, ¿no? Y en este club, a lo largo de los diferentes libros, ves la historia de gente en Polonia, de gente en Rumanía, por supuesto todo lo que pasó en Alemania, pero luego también muchos puntos de vista que nunca te paras a pensar, ¿no? Y este en ese aspecto yo creo como documento es vital, porque un alemán que tenía todo para no vivir bien, yo creo que en aquella época nadie vivió bien, ¿no? Pero el haber mirado hacia otro lado y seguir y que lo haya puesto por escrito, pues yo creo que es como para añadir. Entonces ojalá ese libro salga. Y yo de verdad es que este tema lo pondría en muchos institutos, haría como un seminario, como algo fácil para los jóvenes, pero que sepan que esto pasó, que fue así, que igual que ahora hay mucha gente con lo de la Tierra plana, es increíble que todavía haya gente que siga negando que esto pasó, y creo que esto es muy importante. Y ya te digo, con ellos es un auténtico placer.
Bueno, como el que sentimos nosotros cada vez que venís, nos visitáis, os lo agradecemos muchísimo. Un saludo a todos los miembros del club
a
y
vosotros.
Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí para hablarnos de Diario de un Desesperado.
Muchas gracias, Raquel, gracias.